Charlas de Psicología. Rosina Grauert, psicóloga.
Te vas quedando lejos y sin que yo pueda.
Bueno, quedó pendiente, Rosina, contigo entrar en algunos pasos claves,
en algunos puntos de lo que es del programa en sí mismo.
El programa de mindfulness,
sí,
¿no?
Sí, sí, reducción, sí, sí. Reducción de estrés y ansiedad basado en mindfulness. La vez pasada yo te decía, a mí me gusta llamarlo también de autocuidado, porque creo que es como una buena forma de conocerse y de empezar a cuidarse desde otro lugar, con otra mirada, ¿no? Sí. No es solo del cuidado de lo que ahora sabemos que hace muy bien, lo físico, bueno, hay alguna medicación que nos mandan los médicos, pero también el cuidado de todo lo que es la vida emocional y la vida con el contexto, ¿no? Claro. Con los demás. Y entonces, bueno, en eso venía contando la semana pasada sobre el programa de reducción, y que es un programa de 8 semanas, de 8 encuentros. Es un programa que se viene dictando en varias partes del mundo, y bueno, y en cada encuentro se hace un foco diferente, ¿no? En el primer encuentro, y ahí me gustaba como hacer énfasis en cada uno de los encuentros. En el primer encuentro se hace énfasis en lo que es, bueno, qué es lo que lo trajo, que la persona conecte con esa necesidad, ¿no? Más allá de la práctica de mindfulness, de querer como incursionar en prácticas meditativas, es pero ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que a mí me trae a ir a un programa que va a durar 2 meses, en definitiva, sí, ¿no? O sea, vas a dedicar meses, una vez por semana, bueno, una hora y media, dos, y después prácticas regulares en tu casa.
Porque ¿dos veces por semana?
Una vez por semana, una hora y media.
Sí.
Pero después, entre cada uno de los encuentros, se mandan prácticas y ejercicios para hacer, ¿no? Bien. O sea que tenés que tener una determinada constancia y disposición como para hacerlo, ¿no? Entonces, en el primer encuentro se trabaja lo que es la disposición, la intención, por qué llegamos a ese lugar, y al mismo tiempo se empieza a trabajar con la importancia de los sentidos, ¿no? ¿Y por qué la importancia de los sentidos? Porque los sentidos tienen mucho que ver con lo que es la satisfacción, traen mucha satisfacción. Cuando uno puede parar, estar con lo que con lo que estás haciendo, por ejemplo, una práctica informal, es el estar con un plato de comida, entonces agudizar el olfato, el sabor, bueno, el tacto no, porque no vas a tocar la comida, pero bueno,
sí, claro.
pero todo, lo que se puede escuchar, una de las prácticas en el primer encuentro es con una pasa de uva, y hacemos que la persona, claro, bueno, vaya a ir, que la aprieten un poquito a ver qué sonidos tiene, pero es como encontrarse con cosas que no son nuevas, pero que sí son miradas desde otro lugar. Y esto que te decía, de los sentidos utilizados como un paso hacia la satisfacción, tiene que ver con la explicación que sabemos ya desde la neurociencia, que el cerebro se prende con aquellas cosas que son más amenazantes o se tiende a quedar más prendido con lo negativo, con lo displacentero. ¿Por qué? Porque son señales de alerta, y entonces la función es defenderte. Y entonces agudizar y profundizar lo que nos da placer, lo que nos da satisfacción, son como momentos de autocuidado que después se pueden extrapolar a lo que es la vida diaria, ¿no? Claro. ¿Qué cosas me dan placer, ¿no? Como son como cada uno los encuentros son como ventanas que se abren, que son pinceladas en el encuentro de temas, pero que después se deja la puerta abierta para que las personas sigamos explorando, ¿no? Después, en el segundo encuentro, seguimos con el tema, vamos mucho más al cuerpo. Se hace una práctica que también es central en mindfulness, que es de escaneo corporal. Y también se trabaja mucho con los sentidos de la interocepción y propiocepción, que son dos sentidos que por lo general no los tenemos como muy no estamos muy atentos a ellos, ¿no? La interocepción tiene que ver con lo que nuestro las señales de nuestro cuerpo, de nuestro organismo que le manda al cerebro, ¿no? Sabemos que la señal es bidireccional, o sea, el cerebro se comunica con nuestro organismo y el organismo también se comunica con el cerebro. Hoy en día hacemos mucho énfasis en lo que es interocepción porque, por ejemplo, órganos como es el intestino, sabemos que es sumamente importante su funcionamiento y cómo está funcionando, nos da mucha información de cómo estamos. Y el intestino le manda información al cerebro. Ahí en el intestino se genera el 90% de la serotonina, que es la sustancia que nos hace sentir bien. Entonces, bueno, el tener como estar muy atentos a lo que nos pasa a nivel del cuerpo y las señales que manda es bien importante, porque a partir de ahí también se va a regular nuestro estado de ánimo, el cómo estamos, el cómo nos sentimos. Y el de la propiocepción tiene que ver con la postura corporal, ¿no? Y en la práctica hacemos énfasis también en el tema de, bueno, ¿cómo es la postura? Espalda recta, no rígida, los hombros no elevados, encorvado, no encorvados. Ahí está, claro. Hacia adentro, que es la postura que tendemos durante el día a huecar el pecho, sí. Que tiene más que ver con la angustia. Entonces, la postura corporal también le manda una señal al cuerpo de cómo estamos. Los gestos, el cerebro lee mucho lo que son los gestos de las manos y toda la parte de la boca. Entonces, todo eso, explorarlo y estar como más atento, también hace al autocuidado y al bienestar. Entonces, por ahí es como vamos en el segundo encuentro. El tercer encuentro tiene más que ver con lo que es el movimiento y los límites, el movimiento corporal y los límites. Durante el día a veces tenemos un dolor de cabeza, una contractura, pero bueno, tenemos también tantas cosas que hacer que seguimos para adelante, tomamos un analgésico y no nos tomamos como esas pausas del día como para parar y reiniciar, ¿no? Entonces lo que hacemos es seguir y exigirnos, y muchas veces tapamos el dolor a través de analgésicos o vamos a la UCM, nos pasan algo y seguimos, o sea, hacemos ese tipo de cosas que decimos, bueno, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde está el límite? Entonces la idea es que con la práctica podamos encontrar como esta cosa más habitual de escuchar al cuerpo, escuchar lo que le llamamos al cuerpo el marcador somático, porque es el que nos avisa que algo nos está sucediendo. Es el primero que avisa. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados y en la educación formal no nos enseñan a escuchar el cuerpo, ¿no? Viene después, ahora sí, está ahí como mucho más tendencia por los estudios, las investigaciones de la importancia de escuchar el cuerpo, pero los que son de generación no. Bien. Después ya en el cuarto encuentro pasamos al mundo de los pensamientos, ya. Bien. Dejamos el cuerpo con toda la exploración y con toda esa base para pasar al mundo de los pensamientos, ¿no? Entonces ahí trabajamos lo que son las trampas mentales, las trampas que nos hacemos, los obstáculos que nos ponemos, este modo de pensamiento o más de las trampas, lo que llamamos es a las generalizaciones, al pensamiento polarizado de blanco y negro, que no existen matices, al creer que puedo saber lo que está pensando la otra persona con solo mirarla, bueno, todo ese tipo de cosas, o la culpabilización que está que la ponemos en lo externo y no en lo interno, bueno, todo ese tipo de cosas las trabajamos. Y también a empezar a descubrir lo que son nuestros pensamientos referidos a lo que es el diálogo interno, ¿no? Si tenemos un diálogo interno muy enjuiciador, muy negativo, bueno, empezar como a ver cómo se podría cambiar eso o qué palabras necesitamos en los momentos en que la vida se nos empieza como a recrudecer, ¿no? O que nos sentimos mal. Tampoco tiene por qué suceder algo explosivo afuera, sino bueno, muchas veces ahí está, como que nos hablamos con exigencias o somos muy críticos, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas se empiezan a trabajar. Cuando digo se empiezan a trabajar es a través de la práctica formal, como expliqué en la columna pasada, son prácticas de meditación cortitas, y también a través de ejercicios, de dinámicas, por ejemplo, bueno, mandamos observar a la persona en en un diálogo en el que no terminó como le hubiera gustado que terminase, o que se sintió mal. Bueno, ¿qué fue lo que pensó? Para que empiece como a ser como mucho más concreto, ¿no? Y poder utilizar también se utiliza mucho lo que es la hoja y el lápiz, porque una vez que se plasma uno puede tomar como esa distancia con lo que sucede y poder releer eso que te pasa para ver, bueno, ¿y cómo lo harías de otra manera? ¿Cómo me hubiera sentido mejor? ¿No? Después el quinto encuentro es el quinto de las emociones, el encuentro de las emociones, que tiene que ver con todo el mundo emocional, con identificar la emoción que sentimos, con darnos cuenta que las emociones tienen una función adaptativa, con que si sentimos algo es porque impactó en algo que tiene que ver con nuestra historia, con lo que estamos viviendo en el momento vital en el que nos encontramos, ¿verdad? Y entonces, bueno, también la idea es el encuentro, poder conectar con lo que son las emociones y cuáles son las emociones las que más se repiten, ¿no? Claro. Hay gente que dice, bueno, yo me enojo siempre, o yo me angustio, o yo siempre tengo miedo. Bueno, ¿en qué situaciones? Claro. ¿Ante qué personas o ante qué tono o ante qué mirada, verdad? Porque a veces la gente refiere, no, a mí la mirada o el tono de mi jefe no es que me lo diga mal, pero como me lo dice me hace acordar o a mí me genera cierta inhibición. Bueno, empezar como a reconocer esas cosas y qué es lo que tiene que ver con uno y qué es lo que tiene que ver con los otros, para poder empezar a ver, bueno, dónde está mi situación de que yo, las cosas que puedo controlar y las cosas que se nos van de las manos. El sexto encuentro tiene que ver con trabajar el significado de la compasión y como antídoto del sufrimiento, ¿no? La compasión es una motivación que está muy conectada con lo que es la empatía, pero es empatizar y querer hacer algo.
Es diferente a tener lástima por.
Sí, claro, ah. Es diferente a tener lástima porque que nosotros por lo general lo entendemos como, ay, bueno, tener compasión, tener lástima por. Ah. No, en realidad es, bueno, entender lo que le está pasando al otro y cómo lo podés ayudar.
Claro.
¿Verdad? Pero entonces es como darle un valor al otro,
sí.
¿Verdad? El otro como persona y con esta cosa, con este concepto que también lo trabajamos en ese encuentro, que es de la humanidad compartida, o sea, claro. Que si bien lo puede estar sintiendo otra persona, todos habitamos las mismas emociones alguna vez en la vida. Ninguno se salva de sentir ni enojo, ni angustia, ni miedo, ni alegría.
Ni ansiedad, que va a ser la emoción que agregan intensamente dos la película.
Ahí está, ahí va, la ansiedad que también se trabaja mucho, como esta cosa de qué nos pasa en la mente que está tan inquieta y que nos lleva a estar todo el tiempo pensando en escenarios o en futuros o escenarios que no salieron como uno quiso, ¿no? Que bueno, eso trae como mucha frustración y mucha ansiedad. El séptimo encuentro es el encuentro del relacionamiento y de la comunicación. Entonces trabajamos todo lo que son lo que es la comunicación verbal, la comunicación no verbal, lo que son los gestos, las palabras, el peso de las palabras. El cómo hubieran empezado una conversación de manera diferente, el cómo preparar una comunicación con alguien que es significativo, cuáles son los mensajes centrales que sí tienen que estar y no pueden faltar en esa comunicación. Bueno, va todo por ahí. Y el octavo encuentro, que es el cierre, lo que hacemos es revisar un poco lo que fue la intención del primer encuentro, qué cosas se cumplieron, qué cosas estuvieron a nivel de las expectativas, qué cosas no, qué cosas están para trabajar, con qué pudieron conectar, qué les parece que tienen que seguir profundizando, y bueno, y también qué rescataron como beneficio, ¿no? Que vienen sintiendo desde la práctica de estos 8 encuentros.
Bueno,
ese es el programa en sí mismo.
Va a comenzar
el 7 de mayo, el martes 7 de mayo, en Positos, presencial.
Positos, en un lugar.
En Positos, en Casal Catalá.
En el Casal Catalá.
Ahí va, en la calle Araucho.
Sí.
Ahí está. Y de 7 de la tarde a 8 y media.
De 7 a 8 y media, 8 encuentros.
8 encuentros.
Uno por mes.
Uno por semana.
Por semana.
Uno por semana, por eso dura 2 meses.
Y una hora y media.
Una hora y media. Después a las personas que son participantes del programa, se les envía un audio que es la práctica central de la semana para que la puedan hacer durante toda la semana, y también se les envía una ficha con unas actividades sencillas, ¿no? Para que puedan también armarse su carpeta, guardarse el material, guardar la información, y que bueno, y que vayan trabajando en la semana sobre la temática que se trabajó.
Buenísimo. Rosina, bueno, por informe siempre está tu Instagram, que lo pueden ver, ¿no?
Sí, lo pueden ver, es Rosina-Graward, o si no, por el celular, por WhatsApp al 094-321-339.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Que estén bien.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.